¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Saludamos a Grace Salazar, que viene volviendo de un viaje de Venus y de Marte. Francisco
Hola,
Álvarez, que se
hola.
integra al programa, ya lo vamos a saludar. Y Mauricio Pérez, que ahora se cree Antonio Menchaca, histórico productor de Sábado Gigante. Saludamos a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, HD Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo, no son el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, ahí también nos puede escuchar. Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Y tenemos nuestro canal de YouTube. Le pedimos disculpas a las personas que se han suscrito y que nos siguen, por supuesto, a través de YouTube, porque en los últimos días, por las últimas semanas, en rigor, no se han actualizado, no se han subido los programas actualizados. Hay un problema ahí, pero ya se va a solucionar. Téngannos paciencia. Y también recordar que este programa es en parte transmitido gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos y sobre la manera en que usted puede aportar, en la manera en que usted puede colaborar con la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, Mauricio Pérez nos va a contar detalles. ¿Qué tal, Guaso? ¿Cómo estás?
Guaso Menchaca, como dijiste, canalla. me he hecho correr el día. Oiga, claro que sí. Súper importante este programa, como tú bien decís, necesita de todo el apoyo de la persona. Carta Ciudadana sigue creciendo, viene con muchas novedades, lo que decía Felipe un poco de canal de YouTube. Nuestro querido amigo Andrés Hernández, que ha estado un poco alejado este tiempo, un cariño a él, un tremendo abrazo. Nos está volviendo a tomar las riendas del canal de YouTube, que ha estado en la última semana abajo. Vienen muchas cosas nuevas en Carta Ciudadana y también la coordinadora, y por lo cual necesitamos que las personas nos apoyen. Esto es una fundación sin fines de lucro que lleva 4 años tratando de ayudar a este país a sacar la voz de mucha gente, como hoy día un nuevo panelista, como puede ser Francisco Álvarez, como fue Greg Salazar, y muchos más que han pasado en Carta Ciudadana. Y eso se hace sumamente fácil. Coordinadora.cl, al lado donde está Carta Ciudadana y sus programas, no todos, algunos de los que están en el canal de YouTube, súmate y pinchando con Luquita hacemos millones. Lucas, no le pedimos más, pongan Lucas, invita a los amigos, invita a la familia, ayúdennos a seguir creciendo y teniendo este tremendo panel de amigos que todos los días se juntan. Ya por cuarta temporada hay más de 600 programas al aire. Creo que merece un aplauso siempre porque lo hacemos y lo logramos sacar adelante. Así que eso. ¿Está bien?
Está malo tu micrófono, Guaso, porque tu aplauso no se escuchó. Te quiero decir, si quieres aplaudir, tienes que aplaudir.
Bueno, este es como decir, oye, como circo pobre.
No, pero eso no es aplauso, eso es un revole tambores.
Igual, pobre. Hace lo mismo, suena parecido.
Aplaude, hombre, aplaude, aplaude. Si quiere aplaudir, aplaude. Pero no se escucha. Tienes que aplaudir
el micrófono. Ahí sí.
Tampoco,
¿ya? ¿Ahí
tampoco
sí?
Se escucha. No se escucha.
Ya, ándate.
Ahí ya. Se escucha.
¿No? El que tiene calle, ¿viste? El que tiene calle.
No, ¿no? Hombre, pobre, si no tengo calle.
Humilde servidor de este programa.
Lo que pasa es que si tú dices aplauso y no se escucha, la gente va a decir, la radio se escucha mal. ¿Hay un problema de audio? No, ya. Está con nosotros Francisco Álvarez. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Ya voy contigo, Grace. Bienvenido
Hola,
al programa, Francisco. Bueno, ¿tú habías escuchado de Carta Ciudadana?
Sí, me lo habían comentado por ahí y tuve algunas visiones como muy superficiales y tuve que meterme un poquito más para investigar de qué se trataba y ya no lo encuentro increíble la iniciativa.
Ya, ¿y nos viste en YouTube o nos escuchaste?
Sí,
ya.
Sí, me metí a YouTube y estuve ahí revisando unos cuantos videos, viendo lo que decía la gente en general y me gustó mucho las opiniones de todo eso.
¿Y cómo? Tú que cheque, este es un programa de conversa, actualidad y todo, pero que hablamos de todo, pero no hablamos de nada. O sea, acá no esperes, digamos, algo muy estructurado, porque no es la idea, porque tal como lo dice el programa, son voces ciudadanas, desde distintas miradas, desde la mirada de la futura fiscal nacional, por ejemplo, la Grace Salazar, el futuro ministro de Agricultura, el Guaso Pérez, el futuro canciller Juan Francisco Mackenna, el futuro presidente Alberto Labé. En fin, aquí hay una serie de personas que hablan de distintos ángulos. Aquí hay de tú, Francisco, yo sé que tú estudiaste una carrera, pero después te dedicaste a otra cosa. ¿Algo de comunicaciones tienes? Porque ese micrófono, te voy a decir que no es.
Yo no lo tengo.
¿Se te ocurrió, digamos, ibas pasando por la calle y que te compraste ese micrófono? Eso tiene una razón, ¿o no?
Sí.
Perdón por ser observadora, pero para
no,
eso.
No, no es problema. Sí, no, todo partió hace unos años porque con unos amigos hicimos también un canal de YouTube y con una cuenta de Instagram también, donde hablábamos de cine y empezamos como a ver generalmente cuáles eran las películas, cuáles eran los nuevos estrenos, que era lo que estaba como en boca de todos. Y empezamos ahí a empezar a crecer y obviamente las cosas de la vida uno se empezó a alejar, yo me empecé a alejar un poco de eso, pero uno de este grupo continuó con esto y de hecho hoy en día tiene 15.000 seguidores en Instagram, así que le ha ido súper bien. Y obviamente yo seguí esta idea de comunicar y como que traté de, yo estaba estudiando arquitectura en algún momento y me cambié a animación digital, que es... para la gente que quizá no entiende lo que puede ser animación digital, es como lo que hacen los monitos de Beelzebub, por así decirlo, todas estas animaciones de los cartoons, películas animadas, efectos especiales, etcétera, etcétera. Como que eso es más o menos lo que estoy empezando a hacer ahora, y obviamente estoy aprovechando un poco esto de comunicar y comunicar en sentido visual ahora.
Que es un tema que la lleva en estos tiempos, digamos.
Bueno, tú sabes, Felipe, que a Pancho yo lo conozco hace muchos años, trabajé con sus papás, y Pancho además tiene una gran gracia. Grace, no, tú no sabés cómo baila este cabrón. O sea, se te cae todo, flaca. O sea, a mí me compite. Yo que soy bueno, Panchito me hacía la pelea. Dime que no, Panchito. O sea,
pero así como Magic Mike. O como
todo lo que se te puede ocurrir se le mueve hasta la oreja y la nariz, y además tiene un corazón enorme, porque siempre que lo invitamos a participar en cosas de fundación y de ayudar, siempre estuvo disponible apoyando a sus viejos que fueron, yo lo conocí en el colegio, en el Centro Padre, haciendo obras para financiar becas escolares, y Pancho, ya egresado del colegio, siguió todas las veces cuando podía, tú lo vi poniendo a la mesa, arriba del escenario, abajo del escenario, inventando locuras, como siempre. Pancho, bienvenido a Carta Ciudadana, como dice Felipe, este es un programa ciudadano en la cual se agradece la visión de todos, y creo que con lo que hablamos en antes un rato, podríamos hacer un anime de este programa y tener un anime capaz de Felipe Vidal, de Grace Salazar, y podría hacer nuestra nueva imagen corporativa 2023, no.
Oye, Francisco, y a propósito de cine o de lo audiovisual, digamos, una pregunta por tu, bueno, puede ser una suma de conocimiento, pero también de interés, porque uno de repente no tiene mucho conocimiento de algo, pero sí tiene interés, y eso como que lo tiende a compensar, digamos. Lo que ha pasado en Chile desde el 2018 hasta ahora, ¿tú lo llevarías al cine o lo llevarías a una serie de Netflix? Ponte tú... con capítulos y con distintas temporadas. ¿Cómo lo harías tú si de ti dependiera, digamos?
Yo lo llevaría a la basura, perdón, aunque mi opinión no valga.
Estoy preguntando a Francisco, su opinión después de Grace. Usted se perdió el programa por irse de viaje y por mandar...
¡Qué envidioso, Felipe!
No, es que la envidia, no es envidia, es rabia.
No, hasta hoy no tenemos envidia, Felipe, acuérdate, no tenemos envidia esta semana.
No tenemos envidia porque el Polo nos enseñó que no podíamos tener envidia.
Ya, de la holística.
Exacto.
Bueno, respondiendo a tu pregunta, Felipe, yo siento que a lo que va a depender de la perspectiva. Porque la historia normalmente, en general, si uno ve el cine en los últimos años, como que las historias siempre se repiten, pero buscan una distinta perspectiva, una forma distinta de contar las cosas. Y lo que han pasado estos últimos años, siento que va a depender de quién lo cuenta y cómo se cuenta. En general, dicen por ahí que la historia lo cuentan los que han ganado, pero quizás no necesariamente ha sido así. Siempre va a depender de la persona... y cómo se relaciona con la audiencia, en el sentido de que si yo me pongo en perspectiva de alguien que ha sufrido porque le puedan matar a alguien, o por su trabajo, o por su pérdida de trabajo, etc., cómo esto se lleva y se acerca a la audiencia, como en el sentido de entiendo tu punto de vista, me siento parte como de tu vida, de tu perspectiva, y con eso construir una historia y un arco de un personaje que podría ser súper súper rico en ámbito de narrativa.
Claro, porque en el fondo es verdad lo que tú dices, porque mucha gente de repente dice no me gustó tal película, o no me gustó tal serie, o no me gustó tal documental, porque está sesgado. Bueno, les tengo malas noticias, todos los libros, todas las series, todas las películas basadas en hechos reales tienen un sesgo, sí. Y ahí está la gracia, digamos, de... y eso comercialmente es muy atractivo, porque quien lo elabora va a tener siempre, quien tiene la mirada de ese realizador lo va a querer ver, y quien tiene una mirada distinta también lo va a querer ver, porque bueno, no estoy de acuerdo, en fin. Entonces ahí logras el objetivo al final. Si al final el objetivo no es que uno esté de acuerdo con lo que está viendo, para nada, el objetivo es otro. El objetivo es conocer, entretenerse, que haya una tensión dramática. Son otros los objetivos, digamos. Entonces, pero tú lo harías como documental, lo harías como película, lo harías como serie, desde la mirada ciudadana, desde la mirada de las organizaciones sociales, desde la mirada del poder.
Yo lo vería como una especie de serie, pero cada capítulo tenga que ser visto desde un punto de vista distinto, para que ya, al final de una serie se vea como donde el espectador finalmente sea la persona que realmente diga, ah, ya, esto es lo que realmente pasó y cómo pasó y a quiénes están afectando realmente todo lo que ha pasado. Obviamente estoy siendo como muy, no, pero está bien, muy pues, plano, sí, pero...
Pero está perfecto, sí, en el fondo siempre es bueno de repente abrir la mente y salir de la caja y no quedarnos siempre en los mismos temas, que es una manera de ver el mismo tema, que llevamos hablando desde que este programa es programa, digamos, que partió en septiembre del 2020, hasta hoy día, digamos, que estamos en el 2023 y de una u otra manera los destinos del país en algún minuto se cruzan con lo que pasó ese 18 de octubre.
Sí, al mismo tiempo también es importante recalcar que cuando uno cuenta las cosas desde un punto, desde como su perspectiva, pero no solo su perspectiva, sino su vivencia, tiende a hacer que la historia sea mucho más rica, claro, porque uno le mete mucho más compromiso a lo que ha pasado. Por ejemplo, les puedo contar que hace poco fui a Chile Monos, no sé si conocen qué es Chile Monos, una cuestión de un festival donde muestran animación, etcétera, y mostraron un corto de animación de Punk Robot, no sé si conocen Punk Robot, el que ganó el corto del oso, del Oscar. Sí. Bueno, hicieron una historia de Star Wars hace poquito, y resulta que el director contaba más o menos de cómo relacionaba su historia con la historia que había contado a través de no solo la historia del oso, sino al mismo tiempo con esta nueva historia de Star Wars, que finalmente uno dice cómo puede ser que algo tan ficticio pueda ser tan centrado con algo tan real como ha sido, no sé, él lo contaba como que pasaron con los Selknam y con todos los indígenas en el sur cuando empezaron a matar a mucha gente, etcétera, y ahí empezó a generar esa perspectiva desde un punto de vista más ficticio, y lo encuentro súper interesante también.
Está bueno. Grace, hola.
Perdón. ¿Quién es? ¿A todo esto, esta niñita?
Hola.
Yo no, Grace, no, hola. Soy una nueva panelista. Sí.
De renovada. Mecha californiana, Grace.
No, mira, ojalá fueran californiana. La verdad es que
si me mataste. Perdón. ¿Qué es eso? ¿Por qué soy californiano? ¿Qué significa, Felipe?
Averigua, viejo, averigua. Tenés que.
Ah, no, pues informa. La gente que está viendo y escuchando no tiene idea.
Es cuando el pelo tiene más de un color, que en mi caso no es voluntario, es producto del sol. Entonces las puntas son más claras, las raíces más oscuras.
Tipo que venís de Europa, entonces no me cuadraba la explicación, perdón.
Pero esto es absolutamente natural. Lo que pasa es que como yo ya tengo mi edad, aunque no se note, por supuesto, y me salen las canas, entonces, bueno, el sol claró el pelo y yo me lo tiño un poquito más oscuro de mi tono natural, porque si no las canas se notan mucho. Y bueno, y la cosa que me quedó así, parezco San Bernardo, pero ya no era para que...
No, te ves realmente regia, bueno. Grace.
Así que
siempre
vengo
desde la mirada de la altura de mira mi comentario, no lo vayas a tomar.
No vayas a pensar otra cosa.
Sí, no lo vayas a tomar a mal.
Bueno, lo que yo quería decir, que yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Francisco, que las perspectivas de la gente cuando se ha vivido una experiencia son más ricas en contenido, pero a veces, mostrar un solo lado del sufrimiento hace que la imagen o la historia divida más la realidad de lo que la une. Y mira, yo les voy a contar también un tema. Mi hija, que es actriz y además es productora y es profesora de teatro en la universidad, montó una obra el año pasado del estallido social con una perspectiva o una carga emocional bastante dura, porque se trata de una obra de 30 minutos, un montaje completo en que, no sé, una sala de clases, una sala de clase, háganse la idea de un colegio de estos 2x1, ¿ya? O sea, muestra como un estrato social mezclado de estos 2x1, está el cabro que es porro del colegio cuico hasta el que es súper esforzado y no tiene otro tiempo para estudiar, digamos.
¿Dónde estudió, nuestra amiga que sacó tercero y cuarto medio, por ejemplo, Grace, ¿no?
Claro, por ejemplo. Entonces, por ejemplo. Muestra la obra una carga de cómo lo vivieron distintos estudiantes, esto del estallido y el protestar en el metro, y uno es transgénero y el otro, muchas perspectivas, y crean unos parlamentos, unos breves, obviamente, monólogos, digamos, en partes de esta obra que ella monta, en que tratan de tomar todos los puntos que la juventud tuvo del estallido, desde el más violento revolucionario hasta el que siente rechazo por las protestas, al que es muy católico, al que por otro lado es muy ateo, al que no le importa nada y al que vive una situación de minoría. Entonces, ahí tú te das cuenta que cuando esa vivencia así como tan fuerte, yo que soy así como ustedes saben, pues, no muy tirada a la izquierda, más tirada como bien a la derecha, me emocionó.
¿Eres de ultraderecha como dicen algunos ingresos?
No, yo creo que la ultraderecha no existe.
Bien, me gustó.
No creo, pero
son sí. Trones nomás, son personas ultrones.
Algunas cosas, obviamente mi hija que del arte, ella es más de otra perspectiva, además son chicos, tienen 25 años, y fíjate que uno se queda con esa sensación de wow, claro, cuando tú vives o le cargas de emocionalidad o de vividez a la historia, muestras una cosa y te das cuenta al final que hasta una imagen que puede hacer una grabación así de una cámara de seguridad, tampoco es objetiva, porque depende de quién la mira y cómo la interpreta. Bueno, es sí, lo que oye, pasa no. mucho en mi profesión también, en los juicios, en que los testigos hasta cuando dicen la verdad mienten. ¿Por qué? Todos se ríen cuando le digo esto yo a mis alumnos, pero ¿por qué? Porque el testigo siente que su verdad debe ser refrendada, y para refrendarla, de repente adorna esta verdad. No habían tantos árboles, no, si yo estoy seguro que la luz estaba verde, aunque a lo mejor estaba roja. Pasa eso con el ser humano. Por eso la verdad verdadera no existe. Existe solamente la verdad de quien mira la imagen, o lee el libro, o escucha la canción. No sé si me explico.
Como dice un gran profesor de periodismo, la verdad no existe. Lo que el periodismo debe buscar no es la verdad, la realidad. Pero a propósito de lo que tú dijiste al pasar, yo creo que es interesante, y me encantaría saber lo que tú opinas, lo que el Guaso opina, porque se subió al caballo tuyo, y no sé si Francisco piensa lo mismo o no. ¿Por qué, según tú, Grace, no existe la ultraderecha?
Porque yo creo que el mundo de los ultra algo era un mundo que carecía de información. Hoy día nadie puede ser 100% lo que nosotros conocemos históricamente como la ultraderecha o la ultraizquierda, gente que no cede las directrices de su adoctrinamiento bajo ninguna circunstancia. Eso es el extremo. El de derecha extrema o el de ultraderecha, lo que uno podría como asimilar a los patria de libertad de su época, eran tipos en que la tabla valórica no era discutible, era lo que era y punto. Así como la ultraizquierda. Hoy día no, hoy día tú hablas con un tipo, por ejemplo, ya que hoy día podríamos pensar, ¿cuál es el que más de derecha ustedes se imaginan? Ya, José Antonio Kast, por poner una. Hasta José Antonio Kast se pone en circunstancias de decir, mira, podría cambiar de opinión si es que pasara tal o cual cosa. Si tú buscas una ultraizquierda, hoy día, no sé, Jadwe, hasta Jadwe es relativo al momento de sus valores, de su anticapitalismo cuando hace negocios, por ejemplo. ¿Me entiendes? No sé si me explico. Entonces, cuando ya hay tanto acceso al mundo moderno, se disuelven un poco lo que son los ultras. Y yo creo que quedan bandos que se tienden a disolver. Y la muestra clara de esto es lo que pasa con hoy día el intento de demócratas, el intento de, fijas, que van creando nuevas posiciones según la conveniencia de lo que esperan para sus acciones futuras. Entonces yo no creo que ya hoy día nuestro mundo resista con las ultras. Ni siquiera en Cuba, fíjate.
Sí. Guaso, ¿está ahí o...? Está haciendo un asado el guaso, parece. Ah, no, es una foto.
Sí, está atendiendo a mi people. Estaba de menchaca.
Está atendiendo.
Oye, espérate, hay un fantasma que quiere entrar. ¿Lo doy permiso o no? Dime tú.
¿Quién es?
Adivina.
No.
Un fantasma.
Que no entre. No, que entre, sí.
Ah, mira, Panchito, te va a tocar conocer a muchos people hoy día. Tenemos un programa muy dinámico, como nunca.
¿Quién viene, Juan entrada? Francisco?
Ya vos, pero sí. ¿Por qué no existe a tu juicio la ultraderecha, vos? ¿O la extrema derecha?
Porque creo que los ultrones, compadre, son definiciones que la gente carga a personas, pero no a sectores. Y eso es mi disculpa, estaba sin antojo, no lo veo. Una de las cosas que creo que le hace mal al país, es decir, la ultraizquierda, y la ultraderecha, como que los medios fueran como de otro mundo. No, son visiones más extremistas. Pero de repente cuando dicen, José Antonio Kast es de ultraderecha, y uno dice, chuta, no lo he escuchado ninguna palabra así de ultrón. O sea, puede tener su idea moral, está bien, es su derecho, no hay que pensar distinto. Pero no quiere destruir el país, no quiere saltarse a la democracia. Entonces, claro, dentro del Partido Republicano deben haber monos pintados, como le dicen ahí los monos, ¿cierto? Los monos, que son más ultrones. Y en el mismo caso va a pasar en la izquierda. Entonces, yo creo que cuando le ponen esa muletilla, son exactamente las personas más ultras en ambos lados. ¿Me entendí? Entonces, por eso trato de separar esa palabra. Yo digo, hay gente de derecha, hay gente de centro, hay gente de izquierda, de centro-izquierda. Es como hoy día. Acuérdate, hoy día existe el socialismo democrático. Es como decir, los otros no son demócratas. Es como, te acuerdas que un día lo comentaba, diciendo, son socialistas nomás, capaz, son más tranquilos. Son los de los 30 años y no son los del team nuevo, entonces va por ahí mi opinión. Me voy a callar porque mucha gente invita
hoy día. El socialismo democrático tiene que ver con el socialismo renovado.
Claro, existido, me entendí, pero
ha existido desde siempre. Por lo menos en Chile, incluso antes del golpe de Estado, digamos. Y después del golpe de Estado hubo algunos que dejaron el socialismo real, digamos, atrás y se renovaron. Y por eso se llama socialismo democrático, pero bueno. Francisco, ¿tú consideras que existe la extrema derecha y o la extrema izquierda? No solo en Chile, ¿eh? Podemos hablar en
otras partes también. Bueno, yo creo que sí, porque obviamente yo no voy a generalizar. Yo creo que hay gente que son extremas, porque puede ser gente de derecha que sí puede llegar al punto de decir te quiero matar porque por tu pensamiento, etcétera, porque pueden ser radicales.
O que estaría dispuesto a eso, digo.
Sí, o estaría dispuesto a eso. Pero al mismo tiempo siento que esto de los extremos, algo que está pasando, por ejemplo, que se puso muy en boca de lo que está pasando este último tiempo. ¿Por qué? Porque siento que algo como más, voy a llamarle, no sé si el término es correcto, pero voy a llamarle más publicitario, como para poder hacer que la gente tienda a repudiar un poco un sector, para que el sector que lo está comunicando se sienta un poquito más superior. Y que conste, no lo digo porque sienta que uno es superior a otro, ni que lo digo porque siento que es algo más publicitario. ¿Se entiende mi comentario?
Sí, por supuesto. Y siempre la idea es de tirarme flores a mí, o más bien lograr quedar bien yo denostando al otro.
Sí.
Anulo al otro y con eso, por descarte, yo soy el bacán.
Juanfri, a Dominic se llama eso.
Gracias, Grace. Juanfri, ¿estás ahí?
No, ¿yo?
O sea, Ignacia, ¿qué tal? Hola, Ignacia. ¿Puedes prender tu cámara, Ignacia?
Es que claro, te la voy a prender, pero estoy medio oscurecida porque voy en el vehículo, ¿ah? Espérenme.
Oye, ¿me llamaste a mí también?
Por supuesto, Juan Fri.
¿A ti no te he llamado?
Existe la extrema derecha, según la Grace, y el guaso no. Según Francisco, sí. Yo el conteo, ¿ah?
Yo creo que existe la extrema de todo.
¿Yo te contesto? Sí, dale. Yo creo que la extrema, hay extrema derecha, que no es José Antonio Kast, pero hay algunos que son locos de la cabeza, pues, sino más que, ¿para qué mandar con lesera? Hay gente que habla...
El Pancho Malo, acá tenemos al Pancho...
Es que esos son algunos, no es que exista un movimiento generalizado, son excepciones que confirman la
regla. Y que ya son extremadamente, así como los existen, pues, y se llaman el Team Patriota, ponle tú.
O sea, esos son los extremadamente hueones, pero perdón, francés.
Por favor. No trate así.
¿Eso lo vendiste en París o en Grecia?
Sí, yo creo que fue en Estambul.
Bueno, pero eso existen, esos que son así demasiado existen. ¿Para qué mandar con lesera? Igual que los extremos, los ustedes han visto cómo se llama el Dauno Totoro y todo eso, que también son del otro lado extremos, po, que no existen, pero como movimiento, pero existen como extremadamente, ¿cómo se llama?, izquierdista. Y existen como los de derecha también, po, ¿o no?
No, está bien, pues si yo estoy. Lo que pasa es que la Grace hizo un comentario y yo aproveché de colgarme de eso, porque. Y Juan Francisco Maquena, ahora sí, Juan Francisco. ¿Existe la extrema derecha y la extrema izquierda? Juan Francisco ya dio un titular, dijo algo así como, existe extremo de todo, pero no me interesa el todo, me interesa si es extrema derecha o extrema izquierda, porque si no, el tema se desvía. Estamos esperando que Juan Francisco termine el diálogo que está por el teléfono celular. En cualquier minuto, Francisco, así este programa, cuando Juan Francisco Maquena entra al programa, uno tiene que bailar al ritmo de él.
Bien. Hay que ser bien, bueno, carenal, ¿ya? No,
vamos a tener que dejarlo de lado.
Ahí. Perdón.
No te perdonamos.
Tienes uno para perdonarte, hombre.
Primero, ¿cómo no van a existir extremos? Yo soy un extremo admirador de la Grace Salazar y de la Merinisa Castro. O sea, para empezar a conversar.
Todo eso lo decís porque tu señora no está por ahí, Power. Oye, ¿podemos verte? Porque sabes que.
Yo me considero greicista e ignacista.
Oye, Juanfi, no te veí.
No te acerques tanto a la cámara porque no te hace juicio. Y la luz que tienes atrás.
Te diría la velá.
Eso, ahí sí. Ya. ¿Existe la extrema derecha, Juan Francisco Maquena, sí o no?
Mira, voy a partir. Yo no. A mí me enseñaron que a los periodistas nunca hay que contestar lo que te preguntan. Entonces te voy a contestar de la siguiente manera. ¿Cómo no va a ser evidente? ¿Cómo no va a ser evidente que existe la extrema
y a
izquierda?
Me enseñaron
si hay unos
que
gallos de izquierda
pregunta,
que se llaman.
Le tienen que contestar lo que pregunte, si no vamos con lo otro. Grace, hablemos acerca.
Déjame contestarte como a mí me gusta. Oye,
ya,
rey.
¿Cómo no va a existir la extrema izquierda si hay unos gallos de extrema izquierda que se llaman socialismo democrático? Pero espérate, déjame terminar mi análisis. Yo quiero partir así. Sí, existe la extrema derecha. Y sí, existe la extrema izquierda.
Gracias, Juan Francisco. Me contestaste la pregunta.
Y sí, existen los periodistas extremadamente catetes, como tú.
Sí.
Oye.
Sí.
Y existen los guasos ladinos, como el guaso, y así, una serie de cosas. Y existen los abogados extremadamente buenos, como yo.
Como tú, exactamente.
Oye,
a propósito,
no da ni para reírse tu talla, está ahí peor que Felipe.
A propósito de modesto, esto te va a gustar harto, Juan Francisco. El Guaso Pérez, acá presente, dijo que Francisco era un gran bailarín, no de danza clásica, sino que bailarín, digamos, baile, en fin.
Baile urbano, compadre, vení.
Y el Guaso se subió y dijo que él también.
¿Es verdad o no, Juan Francisco?
Yo voy a salir.
Oye, ¿quieren chueco? Tengo videos que dicen lo contrario. Vos no movís ni una tuerca.
No, es que justamente por eso yo quería citar a Juan Francisco Maquena.
¿Una gotera?
Juan Francisco no me pareció Antonio Bano, lo más pareció a Antonio Bano.
Juan Francisco Maquena es un gran bailarín.
Tengo videos que
puedo. ¿Quién ganó? Pero para.
¿Pero de qué? No,
para. Juan Francisco, ¿quién llegó a la final? ¿Quién llegó a la final con nuestras hijas en el baile de papás?
Yo
¿usted
salí séptimo.
¿O yo?
De 80.
Segundo, perrito. Segundo.
Modestamente.
Pues sí, tiene una cueca que nadie sabía bailar cueca. Y gané por eso.
Fíjate tú, Guaso, porque es que, claro, moví mucho.
Nadie baila cueca en una fiesta.
Tiene ahora problemas en la cadera.
¿Por qué no puedes bailar la cueca? ¿Por qué?
Oye, a mí me encanta la cueca.
Hoy día no muevo nada. Hoy día no muevo nada. Con cueca la taza. Con cueca la Coca-Cola.
A la cadera, a la rodilla,
claro. Estábamos hablando de otra época, po, animal, no hoy día, po.
Oye, ordénese un poco y perdón, Felipe Vidal. En la fiesta se baila cueca. ¿Te gusta
o
no te gusta?
Pero ¿cómo voy a bailar cueca en una fiesta?
Eso me da.
Con tu hija, cuarto sí, medio, señor. Po, weón.
Por supuesto, sí, pues. Ay,
cuando se case voy a bailar cueca,
entonces,
weón.
Pero Ignacia, bailaste 3 minutos cueca, po. Pero estamos hablando de otra cosa.
No sé nada yo, pero se baila también cueca.
Oye, ¿sabes qué? De los que están acá, ninguno sabe bailar tango. Yo sé bailar tango. No tiene gracia,
hermano,
po,
hermano, yo también sé bailar tango.
Pero no tiene gracia, ¿por qué? Porque la competencia
no tiene gracia
es que
porque
se supone.
La cuestión.
No tiene gracia porque gracia, no si todos bailan cueca. En cambio, si tú pones una música ochentera, todos más o menos bailan a ese ritmo. Y ahí hay competencia. ¿Se entiende?
No.
Uno puede decir
mayoría, no, estamos en democracia.
¿Por qué no hacemos competencia de milonga?
También, po. ¿Por qué no?
Porque ganas de bailar.
Porque es más, porque mayoritariamente nadie baila milonga.
Felipe,
de nuestra
Felipe,
edad,
ya, Felipe, bueno, nosotros, Felipe, en ese
latero, weón.
No, deja explicarlo bien. En ese baile, perdón, hicieron bailar todo tipo de bailes.
Lo
oye, no, no.
Bien,
no, no lo explicaste bien, porque en ese
lo
evento, que no sé si también estaba,
se les cayó el carné, cabros.
Sí, lambada, bien, bien.
¿Sabes bailar lambada?
Con mi cadera actual, no, pero la bailé, ya, y bien.
Ya, bueno, es que eso te estoy tratando de explicar, que no es de notar la cueca.
Pero si era una competencia, pues animal, era una competencia, teníamos que competir, y por eso te hicieron bailar de todo tipo de bailes, y no iban a poner cueca. Y yo me fui ante el DJ y le dije, flaco y cueca, ya. ¡Buena!
Oye, guaso.
Y como no todos sabían bailar cueca, mi niñita sí sabía y papá sabía, oye, ganamos y pasamos a la final. Y
cuento
no
corto, por... lo único que sabe bailar es guaso es cueca, ya. Diga,
oye, guaso, Francisco.
Oye, parece cumpleaños, yo mono esta cuestión, enfoquémonos en los animes.
Perdón, el que conduce el programa acá soy yo, gracias.
Oye, guaso, Francisco, esto para los muchachos. Tú sabes lo que, cuando nosotros con Felipe somos amigos desde los 18 años, bueno, él tenía 19, él siempre.
¿Y conmigo? ¿Y conmigo? ¿Me desconoces, Maricón?
No, contigo también, pero es que le voy a contar en la historia de Vidal.
Pero sí, violencia,
digamos, en el 19 estadio. Años, él de 19, yo 18.
Hola, chao.
Oye, el 19, yo 18, te picó el guaso. Oye. Te picó. A Felipe Vidal le encantaba bailar lo comía, se ponía unos ¿cómo se llama?
¡Qué imbécil, Mauro!
Uno... ¡Lo comía! ¡Qué perno!
¡Abanicos!
¡Unos abanicos! Y bailaba lo comía, la canción, y fíjate que todo, así todo...
Y vestido de un color.
Se logró colocar en el con la chiquilla.
Pero no me coloco, perdona. Yo nunca me he colocado. Y Juan Francisco, oye, y vieran a Juan Francisco de Maya imitando a Miguel Bosé. Bueno, lo vamos a dejar para otra oportunidad esta conversación que ha sido muy, muy divertida. Este es el programa, Francisco.
Oye, yo estuve mucho tiempo fuera, pero yo quiero hablar de una cosa. ¿Ya comentaron el tema de que el presidente regaló su mono con su imagen a un colegio?
Oye, pero eso...
Sí.
Eso.
O sea,
pero habla, pero... Sí.
O sea, es que mira, está bien que la moneda puede tener todo tipo de merchandising, ok, para algunas cosas, pero ¿no creen que ya eso nos deja tan mal parado que vaya un colegio? Creo que era la escuela, ya, no me acuerdo, pero era una escuela pública.
¿Cuál es tu opinión sobre el tema, Grace?
Mi opinión es que estamos perdidos. O sea, yo no puedo creer que un presidente de la República le regale a unos alumnos, como su propia imagen. Es como que manda a imprimir billetes con su foto. O sea, yo no sé, pero yo encuentro que ya es un acto demencial. O sea, mire, esto es lo que usted se va a llevar de recuerdo de la moneda. ¿Te fijáis? El edificio más importante de nuestro país. No le regaló, no sé, si era algo institucional, una banda, no sé. No. Le regala su miniatura. Es como que Donald Trump regalara sus propios muñecos, estos que se mueven la cabeza, que andan por todo Nueva York, como que Obama.
O sea, de hecho, él ha regalado, digamos.
Claro. Bueno, imagínate vos. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo te digo, a lo mejor la gente dice, ay, no, si es que le critican todo, que se tira un Refalín y queda atrapado. Pero no, mira, yo sé que son tonteras, pero esto, fíjate que va más allá. Esto no es una tontera, porque habla de una personalidad narcisa a tal punto que él que no gobierna, O sea, si así de narcisista para regalarle a un cabro de colegio de quinto, sexto básico, ¿qué puede hacer en las reuniones de ministro? ¿O qué le puede pedir a sus subalternos? ¿O qué tipo de normas está mandando o cuáles quiere vetar? O sea, yo te lo prometo que habla de una personalidad peligrosa, si yo no le bajo el perfil al tema. A lo mejor es como para la talla en un momento, pero habla un poco de ti mismo. Es como que nosotros jugáramos al amigo secreto y yo le regalara una foto mía, así como para... No sé...
Sí.
¿Me entiendes?
Sí, lo que pasa es que ¿cómo decirlo? Eso que tú dices, Grace, demuestra algo que un amigo mío que trabajó mucho tiempo en La Moneda y que conoce muy bien cómo funcionan, digamos, las redes, los hilos del poder, es que cuando tú tienes asesores o asesoras que se preocupan de pagar el dividendo de su casa y las cuentas a fin de mes, está liquidado, digo, porque... Yeah. Yo no puedo creer que no haya alguien que escuche esto y no sea capaz de decirle, porque, perdónenme, o sea, aquí no me vengan con que todos piensan igual, no. Siempre hay alguien, que dice, oye, perdón, pero eso no se verá un poco raro, al menos, digo. Pero claro, esas personas no lo dicen, porque si lo dicen... no van a poder pagar el dividendo.
Entonces, claro, se van a ir por la casa.
Claro, entonces cuando tú cuidas en demasía tu trabajo, y cuando me refiero a tu trabajo es tener pega, en fin, y llegar a fin de mes, y pasan estas cosas. Entonces, el problema también, no solamente, y yo estoy de acuerdo contigo, es la decisión narcisista a morir, o al menos tiene esos rasgos, no sería tan categórico, pero desde la ignorancia, digamos, uno dice, tipo, se tiene cualquier fe, es que, ¿cómo no hay nadie que le diga, oiga, ¿sabes qué? Yo creo que mejor que no. ¿Qué es lo que pasó también, te acuerdas, con Irina Caramano, su pareja? ¿Te acuerdas con el tema del gabinete y todo eso? Bueno, está bien. ¿Alguien quiere, se integró Claudio Salinas? Francisco, ¿tú sabías de este tema? ¿Qué opinión te merece?
Yo, no. Como que lo he estado escuchando mucho y como que estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho, como que siento que tiene relación, bastante relación a lo narcisista que se hablaba, y también me da un poco risa, como que siento que además es poco original, porque Maduro lo hizo ya hace tanto tiempo, así que por último, si se hace algo que sea un poquito más original.
Y con la primera dama, la verdad es que eran como unos superhéroes, la verdad.
Sí. Con la S ahí en el pecho, creyéndose su hermana, además. No, era cómico también. Así que, en ese sentido, como que siento que si se hace algo así, por último, que aproveche un poco algo tirado más a la política, no sé, algo informativo, algo con educación, si va a acercarse a los niñitos para comunicar algo, por último, que vaya con un trasfondo un poquito más importante. Eso.
Tal cual.
Sí. No sé si alguien quiere opinar acerca de este tema, porque yo tengo otro tema también ahí dando vuelta que me encantaría saber su opinión. Claudio, no sé si escuchaste lo que decía la Grace, Ignacia, Guaso.
Llegué un poquito más tarde, entonces no me metí en el tema.
Ignacia, ¿tú quieres decir algo? No, está congelada Ignacia. Guaso.
Me sumo a lo de Pancho. Panchito, invéntale un dibujito nuevo al presidente, un bonito gráfico, y se lo mandamos de regalo para que lo pueda ya de chapita, capaz, para toda la gente, presidente.
Sí, ¿no? Ahí
sin comentario. Chao.
Oye, yo estoy bien preocupado, no sé qué opinan ustedes, acerca de el tema de el robo de armas. Lo que pasó en esa comisaría en Quilín es francamente tragicómico. O sea, la facilidad como tú además te haces pasar por un coronel, y además que terceras personas van a ir a retirar algo y tú le pasas, un carabinero, digamos, le pasa eso a una tercera, pero bueno.
Cuento el tío.
También lo linkeo con lo que pasó en la escuela de tiro en Quilicura. Y también, aprovecho a meterlo todo en el mismo saco, yo sé que no son cosas exactamente la misma, pero aprovecho para pa meterle arte enjundia a la cazuela, respecto a los atentados que han sido fallidos, y algunos no tan fallidos, explosivos que han ocurrido en los últimos días y en las últimas horas, donde de nuevo siento que acá hay una falencia importante sobre el tema de la inteligencia del trabajo, y el trabajo de quienes tienen que preocuparse, primero, que estas cosas no estén ocurriendo, y pareciera que el tema de los explosivos es algo que en algún minuto, no sé si ustedes se acuerdan, con el caso bombas, que aparecían algunos artefactos explosivos en algunos cajeros automáticos, yo me recuerdo que hubo algunos cerca de la casa del entonces presidente Piñera, en fin, pero lo que ha pasado en las últimas horas con estos artefactos que se intentaron poner en algunos viaductos, en fin, entonces, no sé qué opinión tienen ustedes al respecto, y si les preocupa o no les preocupa, y por dónde deberían ir los, no, la palabra no es los tiros, por dónde deberían ir las soluciones, digamos, o por dónde trabajar para tratar de evitar que esto finalmente se concrete. Acuérdense que hace algunos días hubo un artefacto que falló, entiendo, el detonador, y que se había dejado cerca de la Fundación Paz Ciudadana ahí en Providencia. Claudio, yo sé que tú, a ver, parto contigo porque tú te venís integrando, así que dale.
Ahí sí, está, gracias, Felipe. Sí, oye, no, es, creo que es sumamente grave la situación del extravío, del robo de la arma en carabineros. Esto también hay que sumarlo, Felipe. En el verano recuerdo muy claramente que en Valdivia, en la escuela de infantería de ejército también. Y lamentablemente nos hemos dado cuenta que muchas de estas armas terminan en manos del crimen organizado. O sea, aquí no es personas que se pueden hacerlas por otro lado, sino que en definitiva se van... ¿Sigo? Que me entiende más. Se van para otro lado y hay que ver bien las responsabilidades de eso. Eso con respecto al arma. Ahora, con respecto a estos explosivos, yo creo que aquí, en definitiva, lo que necesitamos es saber con claridad cuál es el plan que tiene el gobierno para hacerse cargo de esto que está pasando. Tenemos una ministra del Interior que cuando fue interpelada dijo que habían actos de terrorismo en la macrozona sur. Tenemos un presidente, Gabriel Boric, que en su cuenta pública reconoció que existen actos de índole terrorista. Entonces, la máxima autoridad, que es el presidente, reconoce que hay terrorismo. La ministra del Interior reconoce que hay terrorismo, pero no lo enfrentan como debe ser actos terroristas. Porque tenemos una delegada presidencial, que en este caso de la Araucanía o de la Macrozona Sur, una de las delegadas presidenciales que dice, mira, no vamos a invocar la ley terrorista para estos casos porque no son hechos que constituyan o no se puede, o sea, no es que no se constituyan, sino que es más fácil aplicar otro tipo de legislación antes que la ley antiterrorista. Entonces, ¿por qué si todo el mundo reconoce que hay terrorismo no se aplica la legislación antiterrorista? El gobierno dice, es que es una mala ley antiterrorista la que hoy día tenemos y que está aplicando en nuestro país. Bueno, entonces, ¿cuáles son las propuestas que tiene el gobierno para mejorar la ley antiterrorista en nuestro país? Si ellos dicen que es mala y que por eso no lo aplican y que por tanto cuando hay actos terroristas no están aplicando esa ley, bueno, que nos digan entonces qué mejoras quieren hacer. Por tanto, yo creo que muchos de nosotros que nos toca quizás no estar ahí presente, la gente de la macrozona sur lo ha pasado pésimo. Porque han matado familias, les queman sus fuentes laborales, la gente está de brazos cruzados muchas veces y no hayan qué hacer, y un gobierno un poco indolente. Entonces, yo creo que es momento de la responsabilidad política. Lo mismo que pasó con el subsecretario Araos, que producto de su negligencia lo terminaron sacando del gobierno. Bueno, aquí hay que pasar la cuenta por las responsabilidades políticas, porque si todo el mundo nos dice que hay actos terroristas y no se están persiguiendo como tales, bueno, algo está pasando ahí, y el gobierno, para bien o para mal, tiene que hacerse cargo de esto, que hasta el momento no vemos que no está haciendo nada.
¿Quién va? ¿Grace? ¿Ignacia? Grace.
Mira, yo comparto un poco lo que dice Claudio, pero yo creo que aquí el gobierno nunca ha reconocido que hay terrorismo. Y de hecho, cuando ellos hablan de hay ciertos actos que tienen las características de terrorismo, expresamente lo están negando. Porque para reconocer el terrorismo en Chile, hay que reconocer que hay grupos terroristas, porque el terror no se infunde en forma unilateral. El delito de terrorismo en Chile, que señala que cualquier acto que provoque temor en la población, esa es la definición más o menos macro de lo que es el terrorismo, por eso dicen que es mala. ¿Por qué? Porque aplicarla significa que tú quedas inmediatamente fuera de cualquier indulto, de cualquier amnistía, que las penas son todas efectivas, que no tienes derecho a tener salidas alternativas, ni tampoco tienes derecho a una medida sustitutiva. Entonces, por eso les parece mala, porque quedarían vetados de indultar a los terroristas que han protegido, terroristas que tuvimos, por ejemplo, en el estallido social. Entonces, ojo ahí, el gobierno nunca ha reconocido el terrorismo. Eso es lo primero que debe cambiar, porque en el momento en que el gobierno, sea un delegado presidencial, sea el ministro del Interior, que es el que corresponde, que hable de esto, no el presidente siquiera, el ministro del Interior es el que tiene que tener la voz cantante en esto, no reconoce de una vez por todas que hay terrorismo, no se pueden tomar las leyes que se pueden aplicar para el terrorismo, que no pasan solamente por hacer querellas por ley antiterrorista, sino que cuando tú reconoces que hay un grupo armado que ejecuta actos terroristas, especialmente en una zona, debes tomar otras medidas como son los estados de emergencia. Y le tienen terror hacer esto porque el costo político es muy amplio, porque quienes han financiado su campaña y su gobierno son gente que ha practicado la violencia como medio de coerción. Y esa violencia ha sido practicada desde el punto de vista del terrorismo, porque quemar 40 estaciones de metro casi en forma simultánea no es otra cosa que un acto terrorista. Y se han negado a reconocerlo como tal. Entonces ya partimos mal desde el principio. Nadie ha reconocido que aquí hay terrorismo. Y si tú no lo reconoces, vetas al Ministerio Público, que no puede ejercer de oficio los actos terroristas, tiene que ser a través de la acción del delegado, que antes lo tenía el intendente. ¿Por qué? Porque son el brazo armado, ¿cierto? ¿De quién? Del ministro del Interior. Porque si no, la herramienta estaría entregada a los gobernadores regionales, y no lo está. Te fijas que el Ejecutivo mantuvo ese poder de decisión. Y eso sí es lo malo de esta ley, porque la ley terrorista debiera poder, independientemente, aplicarse por parte del Ministerio Público. Y esa sí es una modificación que puede el Ejecutivo mandar al Parlamento. Entonces, obviamente, cuando nosotros somos un país negacionista, en que no, porque ¿por qué no tomamos medidas contra la violencia y la seguridad? ¿Por qué nos pasan estas cosas de las armas, como decía Felipe? ¿Sabes por qué? Porque todavía vivimos en la negación. Carabineros no puede creer que va a entrar un delincuente haciéndose pasar por un coronel a robarle las armas. ¿Por qué? Porque eso en Chile no pasa. Entonces no tienen los protocolos. ¿Por qué a nuestros carabineros les explotan cartas bombas en las manos? Porque no creen que alguien los va a atentar contra ellos. Entonces, cuando dejemos el negacionismo, vamos a poder recién empezar a avanzar. Para mí ese es el principio de la solución. Y ahí nomás sí, se lo dejo, porque si no, estaría
igual,
muy largo.
Sí, es que hay algunas cosas ahí, Grace, que lo tiro sobre la mesa, independiente de la discusión. Pero primero, yo creo que más allá de las declaraciones, yo creo que son las acciones, ¿eh? Yo soy defensor de las acciones más de andar la declaratitia, a mí me carga, digamos, pero es una opinión personal. Lo segundo, que el presidente sí calificó de terrorismo lo que pasó en el sur en la cuenta pública, y no pasó nada, lo que te demuestra que da lo mismo lo que digas, lo importante es lo que haces. Y tercero, la autoridad, yo no estoy diciendo que tenga razón, solo lo pongo a la discusión, señala que por ley antiterrorista no se avanza mucho, como que no ha resultado mucho el tema. Entonces, bueno, ahí están las discusiones semánticas, si se quiere, pero yo creo que, insisto, si tú no tomas acción, o como dicen los ciúticos, los toros, el toro por las astas, poco y nada se va a avanzar, digamos.
Pero más allá de declararlo. Porque las acciones que ellos tomaron fue retirar todas las querellas, pues, Felipe. Entonces ahí te muestra cuáles son sus acciones.
También, pero más que lo que digan, es lo que hacen.
Por eso. Porque eso es lo que hicieron.
Acuérdate que el presidente Piñera, día antes del estallido, dijo que Chile era un oasis.
Sí, claro.
No sé qué oasis se refería, porque...
a uno por sobre el otro, estoy diciendo que cuando tú eres un presidente que dice que hay terrorismo y quitas las querellas,
Estoy dando un ejemplo, que por eso es que justamente me estás dando la razón. El presidente dijo que en la macro zona sur habían hechos de terrorismo, lo ocupó en la cuenta pública, y la pregunta es, ¿cambió en algo? No cambió en nada, es hacer más que decir, ese es mi punto. Ah,
sí,
y las autoridades caen en la trampa, cuando del otro lado le exigen que diga declaraciones, que diga algo, que combata algo, que criminalice algo, lo hace y no pasa nada. Es hacer más que decir, ese es mi punto, perdón. Francisco, Ignacia, ya voy contigo.
No, tranquilo.
Lo estaba escuchando, está buena la discusión ahí, como que no quería meter la cuchara todavía. pero siento que está como que, en teoría como que sentí que ya dijeron bastante al respecto, pero como que un poco que, Felipe, te encuentro la razón en el ámbito que las acciones hablan más que las palabras. Así que como que siento que eso es lo que le falta, hacer, apurar algún, si es que dice que la ley está mala, entonces que promulgue una ley del terrorismo 2.0, que la apure en el Congreso, para que se empiecen a apurar las cosas y que se hagan realmente y que pasen las cosas que están, si tanto se hablaba o tanto que le gusta hablar, pero después se empieza a contradecir y como que ahí tampoco le creo mucho. Por eso digo que también recalco un poco lo que decíais, Felipe, de los hechos hablan más que las palabras, porque yo creo que ya nuestro presidente, siento que se está pisando la cola constantemente.
Además, hay otro elemento que yo lo he visto tanto, perdona, pero yo soy tan viejo y trabajo en esto desde a principios de la década del 90, lo he visto tantas veces, estas reunión del ministro del Interior con el presidente de la Corte Suprema. Oye, invitan hasta los notarios los invitan, hasta el club de Guaso, para que el Guaso no se sienta mal, y la Ignacia tampoco, porque para que bailen y todo, y llega gente y hacen cóncave. ¿Cómo para qué? ¿Adivinen para qué? Para dar una sensación que se están haciendo cosas.
De gobernabilidad.
Claro, como que las instituciones están funcionando, ¿cachai?
Claro.
Y al final da lo mismo que se junte Juan Pérez con Pedro González o la ministra del Interior. Hagan cosas. Tomen medidas. No sé, pinten al presidente y lo mandan a la Araucanía.
Pegan muñecos para la gente del sur.
No, claro, que llegue pintado y diga, no, nosotros acá vamos a tomar represalias, no sé, que se vea, pero estas reuniones son, yo las he visto tantas veces y generalmente no pasa nada con estas reuniones y después de la reunión pasa otro tema y nos olvidamos. Y mientras tanto, como que empezaron a aparecer cositas de artefactos explosivos y esas cosas después uno no se da ni cuenta cómo crecen. Ignacia.
No, mira, ¿qué quieres que te diga? Este gobierno lamentablemente, toda la semana nos tiene una papita o algo.
Todos los días,
dicen, se la perdona. Dicen, todos los días, dicen tantas cosas y al final son palabras vacías. No tienen asidero de nada, no se ponen las pilas, vamos a defender, vamos a hacer, vamos a no sé qué, y finalmente es nada. Finalmente ese es el problema que tiene grave este gobierno, es mejor que se queden callados. Yo no sé si alguien les ha dicho que es mejor quedarse callado y hacer las cosas y demostrar las cosas con los hechos, más que con las palabras. Yo no sé si no lo han estudiado, nadie se los dicta, los asesores, la gente que le escribe los discursos. La verdad que es como, a mí me impresiona que todos los días dicen una cantidad de cosas y no hacen napo, y salen para atrás y para más cresta las cosas le resultan mal. Entonces, toda la semana y a cada rato en realidad tenemos cosas que de verdad que son para la risa y entre comillas dan pena, porque finalmente los más afectados son, como decía ayer antes de ayer lo dijo el, ¿cómo se llama? Uno de los buenos comentaristas que hay por ahí, dijo, finalmente los que pagan el pato son los más pobres siempre son los que tienen menos recursos. Siempre son los más necesitados los que pagan el pato en todas estas cosas. Entonces, es triste, es muy triste. Yo, de verdad, que yo no quiero que pasen estas cuestiones con mi país. Yo cuando salió Boric, yo dije, ojalá que a este gobierno le vaya bien, porque de verdad quería que le fuera bien, porque así nos va bien a todos. Pero, francamente, vamos de mal en peor, se desdicen y son mentira tras mentira. Es un gobierno muy mentiroso, porque lamentablemente son mentira tras mentira, y eso nadie lo puede negar, porque dicen una cosa, después dicen otra, se desmienten entre ellos mismos. Dice algo el presidente en la cuenta pública y a los dos minutos sale el ministro Marcel diciendo no, esta cuestión no es así, es de esta otra forma. Entonces, la verdad es que nadie entiende nada. Y esa cuestión, cuando hay mucho desorden entre palabra y hechos, es complicado, porque se nos viene el gobierno abajo rapidito. Imagínense toda esta cuestión que ha pasado con la salud. Ha sido catastrófico. Catastrófico esta cuestión. Y eso no puede ser. No puede ser que ya estas cosas que yo digo son para la risa y que finalmente son para llorar, es que nos estén costando vidas de niños, que nos estén costando muchas vidas también de nuestro uniformado. Entonces, esas cosas ya no es para la risa. Al principio nos podíamos reír un poco de las tonteras que hacían, pero ya a esta altura es como, bueno, ¿saben qué más? Aquí la risa tiene nombre y apellido y tenemos que hacer algo. De verdad que tenemos que hacer algo. Y me gustó mucho eso que salieron, no sé si lo vieron, pero salió la ministra de Salud, casi todos los ex ministros de los gobiernos anteriores, como diciendo, ¿saben qué más? Hagamos algo en conjunto, dennos un poco el espacio a la gente que realmente sabemos que tenemos más experiencia y déjenos ayudar, porque necesitamos que de verdad que no se siga muriendo personas, ni menos niños chicos. Entonces, eso me gustó. Ojalá que de verdad esa reunión que fue con todos los ministros, los ex ministros, sea una cosa buena, que al final nos dé algo bueno en esta cuestión, ¿no?
Sí, hay un artículo muy interesante en el diario La Tercera que dice algo así como cómo el piñerismo blindó a la ministra de Salud, porque hay que recordar que Jimena Aguilera participó en el comité asesor COVID durante el gobierno del presidente Piñera, y además queda otra vez demostrado que acá, y esto no es una crítica, es un comentario de la realidad política, que una vez más ha pasado, que no era un problema, o sea, que había que sacar a como dé lugar al subsecretario de Salud de red asistencial. Había que sacarlo. Y la oposición presionó para que lo sacaran. Lo sacaron, ¿verdad?
Sí.
Y el problema de gestión cambió. No cambió. Y no va a cambiar tampoco. Porque ya partió tarde. Entonces la pregunta de fondo es, ¿sirve de algo? No. De lo único que sirve es que la oposición de turno se ganó un poroto.
Pero no creáis que solamente la oposición, ¿ah? Porque de los mismos ellos...
La oposición fue la que pidió que saliera.
No, sí. Pero
hinchó, insistió. Yo no estoy diciendo que esté mala. No. Es parte del juego político. Solo digo...
Pero espérate, no.
Un ejemplo más que esto no, y te lo firmo, de cambiar, va a cambiar bien poco, porque ya la campaña partió tarde, porque ya se te murieron más de 6 niños, porque ya estáis manchados con el problema con la clínica Las Condes, porque ya hay un problema con el colegio médico, porque ya la hay que así, o sea, todo
por la Contraloría.
No va a cambiar nada, lamentablemente. No, entonces, no es un problema de persona, es un problema de gestión.
Sí, pero también aquí, Felipe, lo presionaron harto los mismos del gobierno, o sea, los que son gobierno en este momento, ellos presionaron un montón también para que lo sacaran. No fue solamente la oposición, acuérdate la Gasmuri, ¿cómo se llama? La Gasmuri, la María Elena,
la exactriz.
La
actriz.
La actriz que es diputada.
Ya vamos a abordar el nombre de pila. Ana María Gasmuri.
Ana María Gasmuri. Ella también, y ella que es, ella está, yo la he visto por lo menos con la ministra de Salud mucho rato, trabajando con ella y todo, y ella también, ella dijo, basta, tiene que salir. ¿Sabes lo que pasa, Felipe? Que aquí también hay temas políticos. Por eso, no va a cambiar nada. Pero es que aquí, sí, lo que te digo yo es que aquí también tienen que haber, culpas políticas. O sea, tienen que haber cosas que se tienen que cambiar también. O sea, yo creo que hay que dar una imagen, una visión, como diciendo, ¿sabéis qué más? Este igual lo está haciendo, perdón. Este caballero lo está haciendo mal, dejémoslo de lado. O sea, hay que cambiar. Perdón,
guasa. Oye, pero en cualquier equipo, si está muy bien, si el jugador está malo, lo cambia y lo manda de la banca, pues si eso es lo que tienes que hacer, si está bien lo que tenía que hacer. De hecho, había que hacer un cambio fuerte de mando. El que trajeron fue el que partió con las redes asistenciales. Algo más habrá que este cabrón que no sabía nada, está claro, por algo se atrasó lo que dice Felipe. Pero Felipe, sí, hay que hacer un cambio, y no es solamente político, era un hecho real, para que la gente objetivamente se sienta un poquito más en confianza. Apareció las mascarillas, fíjate, padre, tú te creas fácil. Ya, todos los carros con mascarillas, listo. Algo subió
el precio de las mascarillas, terrible.
Sí, oye, pero vieron el.
Pero durante el gobierno pasado se criticaba cuando pedían mascarillas, weón, y ahora están todos.
¿Tiempo?
Por eso este país.
No, te estoy diciendo algo. Había que hacer algo, Felipe. Había que hacer algo.
Paso, no me trates de convencer a mí de algo que yo reporteo.
Pero si no te estoy convenciendo a ti, estoy dando mi opinión como siempre.
Había que hacer algo, hombre, si es una decisión política.
Pero si no los presionáis, no lo hubieran hecho, Felipe, guaso, no lo presionan y salen.
Guaso, la presión, Arao no salió por presión. Arao salió, ¿sabes por qué? Cuando anunciaron la acusación contra la ministra. ¿Sabes por qué? Porque no se puede sacar por acusación constitucional a un subsecretario.
Así es.
Entonces, mientras más el tiempo pasaba, más riesgo corría, no Arao.
La ministra.
Arao da lo mismo, para el gobierno, digo.
Pero si estoy pensando en las personas, a nosotros como personas nos interesa.
Ay, además que era una cortina de humo para tapar la tontera que le echó la culpa a la Contraloría, más encima no se miraba.
Oye, pero espérense un poco. ¿Vieron la declaración que hizo el presidente de, ¿cómo se llama?, de que ya no quería, que ya no teníamos que seguir con el amateurismo? ¿Cómo fue que dijo no?
Sí. ¿Cómo fue? Sí, que... yo te voy a decir la frase exacta, la tengo acá.
No, es que esa frase fue, pero, o sea, entiéndeme, brillante.
No hay espacio, bueno, o sea, cuando nombra a Osvaldo Salgado, porque hay que decirle a la gente que los subsecretarios los nombran los presidentes o las presidentas, no los ministros o las ministras.
Así es.
Dice, cuando nombra al doctor Osvaldo Salgado, como muy bien recordaba el Guaso, que fue el primer subsecretario de redes asistenciales durante el gobierno del presidente Lagos, o sea, un concertacionista de tomo y lomo, el presidente Boric dijo, no hay espacio para curvas de aprendizaje, hay que llegar a actuar.
Como decía, pero se dan cuenta...
Aquí hay un dicho
el carerrajismo
popular. No, hay un dicho muy claro y muy, muy preciso que siempre mi mamá dice, a confesión de parte, rereo de prueba. Don Francisco Álvarez, Grey Salazar, Ignacia Castro,
Mauricio
Pérez, Claudio Salinas y Juan Francisco Maquena, que como siempre fue y volvió y fue como lo comía. Esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana, chao.
Nadie me avisa, ya, chao.